En lugar de luto, el Israel restaurado tendrá el espíritu como óleo de alegría. Además, en lugar de un espíritu abatido, habrá un manto de alabanza, como una clase de capa de alabanza para Dios, en vez de un espíritu abatido.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos hoy a los capítulos 61 y 62, donde veremos algunas referencias a la restauración de Israel y la segunda venida de Cristo. Los evangelios nos revelan a Jesucristo viniendo a la humanidad en la carne, lo cual corresponde a su primera venida. Esto se profetizó en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como cristianos, actualmente estamos esperando la segunda venida de Cristo, lo cual se describe en muchos lugares de las Escrituras, tales como el libro de Isaías. Sin embargo, para ver claramente estas profecías, en ciertos momentos se requiere la ayuda de un guía hábil y experimentado, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Watchman Nee y Witness Lee fueron los guías para la iglesia en esta era. Pues bien, hoy hablaremos acerca de las dos venidas de Cristo en este mensaje que hemos titulado Cristo como el Siervo de Jehová, parte 10. Y en esta oportunidad nos acompaña Antonio Hernández, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Antonio. Este será un mensaje muy interesante, ¿verdad?
Sin duda será muy interesante, ya que este es un tema muy importante.
Creo que todos nosotros estamos muy interesados en conocer acerca de la segunda venida de Cristo, en especial los que gustamos de la palabra profética.
Creemos que el Señor Jesús regresará y nos interesa conocer los asuntos relacionados con su venida. Sin embargo, estamos llevando a cabo un estudio vida y nuestra carga consiste en abrir los elementos de vida que están contenidos en la palabra y relacionarlos con nuestra experiencia. Por tanto, este mensaje de profecía es interesante de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque nos dirige de nuevo a la experiencia de Cristo como vida. No nos interesa simplemente conocer las profecías acerca de Cristo y tener la información relacionada con la segunda venida de Cristo. Lo que queremos es disfrutar a Cristo a fin de estar preparados para encontrarnos con Él en su segunda venida.
Amén, Antonio. Hoy estamos en los capítulos 61 y 62 de Isaías, donde veremos algunas referencias a la restauración de Israel. En cuanto a esto, muchos creen que estas profecías se pueden interpretar literalmente, mientras que otros creen que su cumplimiento será espiritual. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es nuestro punto de vista acerca de este tema?
En principio, nosotros enseñamos que la profecía tiene un cumplimiento literal. Por ende, las profecías que se relacionan con la primera venida de Cristo fueron cumplidas literalmente de manera detallada. Por eso creemos que las profecías relacionadas a la segunda venida de Cristo también se cumplirán literalmente, puesto que algunas de esas profecías involucran la restauración de Israel, nosotros entonces creemos que, según las profecías, Israel será restaurado literalmente. En este sentido, seguimos la visión literal de las profecías. Pero, como mencioné en la introducción, este es un estudio vida, lo cual es un asunto espiritual y busca el elemento de vida contenido en las profecías. Así que la experiencia de las profecías necesita tener un cumplimiento espiritual, todo lo cual nos indica que existe un curso paralelo entre lo literal y lo espiritual, sin entrar en conflicto el uno con el otro. Por un lado, según el libro de Isaías, nosotros enseñamos el cumplimiento literal de las profecías con respecto a Israel. Pero por otro lado, según el espíritu de la palabra y el enfoque de Cristo en la economía de Dios, enseñamos que hay una dimensión espiritual, una experiencia espiritual y un cumplimiento espiritual de la mayoría de las profecías.
Bien, estamos listos para escuchar a Witness Lee en este estudio Vida de Isaías. Adelante.
Chapters 61 to 63.
Los capítulos del 61 al 63
shows us
nos muestran
the ministry of the anointed of Jehovah.
El ministerio del ungido de Jehová. La palabra Cristo es el equivalente de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. Hoy en día, nuestro Cristo es el ungido y es también aquel que unge. Como Él ha sido ungido, llega a ser el que unge. Él fue ungido por Dios, con Dios, y entonces llega a ser el ungüento para ungir a otros. Este es Cristo como el siervo de Jehová, y esto tendrá como resultado la restauración de Israel. Y debido a que Él es el ungido, para ser el que unge, lleva a cabo su ministerio que produce la restauración de Israel. Y este ministerio consiste en ministrar al Dios triuno en su pueblo elegido, Israel. Este pueblo fue escogido por Dios, pero si leemos la Biblia y prestamos atención a la historia de Israel, que tiene más de 3.500 años, veremos que es una historia trágica. Pero Cristo vino, y la venida de Cristo consta de dos partes y dos tiempos. En su primera venida, Él vino para ministrar, y su ministerio era impartir a Dios en sus seguidores. Esto estableció un firme fundamento para su segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, lo hará principalmente de manera externa a fin de rescatar a su pueblo elegido, Israel, de sus circunstancias que los rodean y así traer su restauración. Finalmente, esta restauración se expandirá a fin de incluir todas las cosas creadas por Dios. Este periodo de restauración se conoce como el reino milenial, es decir, un reino de 1000 años.
Según vemos en Isaías, la primera venida de Cristo fue para impartir su propio ser en sus seguidores. Y su segunda venida será de manera externa, a fin de restaurar a Israel e introducir el reino milenario. ¿No es así, Antonio?
Sí, el Señor regresará, pero nosotros debemos estar preparados, y la situación mundial también debe estar lista para su regreso. Así que la restauración de Israel en la segunda venida del Señor depende en gran medida en la edificación del cuerpo de Cristo y la preparación de la novia. Al impartirse el Señor a sí mismo los creyentes del Nuevo Testamento, poco a poco, día a día, se producirán los resultados. Tenemos la carga de que esto suceda y que el ministerio de Cristo como vida se imparta, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y la novia sea preparada. Entonces el Señor regresará, se iniciará el reino milenario, Israel será restaurado y habrá una gloriosa restauración en la tierra durante 1000 años. Pero si solamente estudiamos las profecías y esperamos a que éstas se cumplan, vamos a perder la oportunidad de experimentar el ministerio de vida del Señor, a fin de edificar el cuerpo de Cristo y preparar la novia, que son las condiciones cruciales para su segunda venida.
Gracias, Antonio. La mayoría de los cristianos están esperando a que la situación mundial esté lista, pero la realidad es que puede suceder exactamente lo contrario. Quizás la situación mundial está esperando por nosotros, ¿verdad?
En cierto sentido, es más fácil para Dios preparar la situación mundial que preparar la novia. En su soberanía, Él puede arreglar la situación externa del mundo bajo su autoridad y según su deseo. Realmente, los seres humanos tienen poco de dónde escoger. El Señor es el Señor y Él reina en su soberanía. No obstante, para que Él pueda llevar a cabo la obra de edificar el cuerpo de Cristo, al impartirse en nosotros como vida, se requiere de la labor interna y misteriosa de Dios, lo cual involucra que nosotros le busquemos, le amemos, estudiemos su palabra, cooperemos con Él y estemos dispuestos a pagar el precio. Creemos que finalmente habrá una relación entre la preparación de la novia y la edificación del cuerpo de Cristo, mediante el ministerio de Cristo con los vencedores y la situación externa mundial. Estas cosas van de la mano y finalmente han de converger en la meta de Dios. Mientras tanto, necesitamos centrar nuestro enfoque en el asunto intrínseco que está en el corazón de Dios. Una vez que haya un progreso orgánico interior, veremos que la situación mundial estará lista de manera milagrosa y soberana para que el Señor regrese.
Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
The Spirit of the Lord Jehovah is upon me.
En 61:1 dice: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí.
This word refers to his ministry in the first coming.
Esta palabra se refiere a su ministerio en su primera venida. ¿Por qué? Debido a que Lucas capítulo 4 narra cuando un día Cristo entró en la sinagoga y pidió el Antiguo Testamento, y abriéndolo fue directamente a Isaías 61, del 1 al 3, y lo leyó. Luego les dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Cuando vino por primera vez, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue constituido con la esencia del Espíritu Santo para ser un Dios hombre. Después, Él vivió 30 años como hombre en esa esencia del Espíritu, y a los 30 años de edad, Él salió a cumplir su ministerio. En ese momento, Él fue bautizado, e inmediatamente después del bautismo en agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él de manera económica para fortalecerlo e investirlo de autoridad para ser el siervo de Dios que ministra Dios a su pueblo escogido. Así que aquí dice: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, o sea, los cautivos del pecado, los cautivos de Satanás, y a los atados apertura de los ojos. El Señor llevó a cabo esto incluso físicamente, indicando que Él estaba abriendo los ojos espirituales de muchas personas entre los elegidos de Dios, a fin de que pudieran ver. Y proclamó el año aceptable de Jehová, que es el año del jubileo, y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los que hacen duelo, Y dice, para proclamar el año aceptable de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando él vino por primera vez, ¿él llevó a cabo alguna venganza? ¡Claro que no! Nunca peleaba. Así que desde este punto en adelante, esto hace referencia a su segunda venida. En esta venida, él vengará a Israel, proclamando la venganza de Dios. Y en este versículo 3, también menciona el óleo de alegría, que según Hebreos 1:9, es el Espíritu. En lugar de luto, el Israel restaurado tendrá el Espíritu como óleo de alegría. Además, en lugar de un espíritu abatido, habrá un manto de alabanza, como una clase de capa de alabanza para Dios, en vez de un espíritu abatido, para que, como resultado, los israelitas serán llamados tarebintos de justicia, o árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Y quién es el que debe ser glorificado? ¡Dios mismo! ¿Ve? Por lo tanto, este pasaje de la palabra implica tanto su primera venida como su segunda venida. En la profecía de Isaías, las dos venidas del Señor son como las cumbres de dos montes, que al ser contemplados desde cierta distancia, parecen formar parte de una misma cumbre. Por esa razón, Isaías vio la primera y la segunda venida de Cristo como si fueran una sola. Este es uno de los secretos para que ustedes estudien el libro de Isaías. Para estudiar la Biblia, especialmente el libro de Isaías, ustedes necesitan ciertas instrucciones. Deben conocer ciertos secretos.
Cualquiera que se considere una persona seria en el estudio de la Biblia amará el segmento anterior. La profecía de Isaías abarca las dos venidas del Señor Jesús y el hermano Lee mencionó que debemos conocer un secreto. Antonio, ¿podría explicarnos cuál es este secreto?
En Lucas capítulo 4, el Señor Jesús cita la profecía de Isaías con respecto a sí mismo. Es interesante que él se detuviera en cierto punto de la lectura. ¿Por qué? Porque él estaba aplicando parte de esa profecía a sí mismo en su primera venida, mientras que otra parte de ese mismo pasaje profético se aplica a su segunda venida. Por tanto, el Señor en su hablar en la sinagoga de Nazaret aplicó las profecías de esta manera. Según la profecía de Isaías, las dos venidas de Cristo son como las dos cumbres de dos montes. Al contemplarlos de cierta distancia y desde cierto ángulo, las dos cumbres parecen ser una sola. Sin embargo, como nosotros estamos en el valle que hay entre estas dos cumbres, podemos mirar hacia atrás y hacia adelante y ver las dos cumbres. Lo más importante es que en nuestro estudio de Isaías debemos reconocer el hecho de que la primera y la segunda venida de Cristo, en cierto sentido, parecen converger. Observen que el profeta no estaba muy claro en cuanto a la diferencia de ambas venidas. Pero nosotros ahora, desde el punto de vista de la revelación del Nuevo Testamento, podemos mirar hacia atrás y hacia adentro de la profecía de Isaías, y así poder discernir la diferencia entre una cumbre y la otra cumbre. Para mí, esta es una perspectiva que nos ayuda al estudiar las dos venidas de Cristo, o si ustedes prefieren, la única venida de Cristo de manera continua, como se revela en la profecía de Isaías.
Ahora, en el segmento final del mensaje hablaremos de un tema muy difícil, pero muy significativo. Adelante con Winnesley.
The Lord's first coming.
La primera venida del Señor.
That has much to do with his second coming.
Guarda una estrecha relación con su segunda venida. ¿Sabían ustedes que, en cierto sentido, la venida de Cristo a la tierra todavía no ha concluido? Él solo ha acabado la mitad. Cristo comenzó a venir a la humanidad hace 2000 años, y esta venida aún no ha finalizado. Continuará con el segundo aspecto de su venida. A los ojos de Dios no hay tal cosa como la primera y la segunda venidas de Cristo. Por tanto, podemos ver que en Isaías 61 solo hay una cumbre de la venida del ungido. Pero en la práctica, su venida consta de dos secciones. La primera sección ocurrió hace 2000 años, y la segunda sección se llevará a cabo probablemente muy pronto. La primera sección corresponde a su primera venida, y cuando se completó, esa compleción produjo como resultado la iglesia y la edificó. Luego, en los 3 años y medio, en la gran tribulación, a partir de ese momento, Cristo continuará con el segundo aspecto de su venida. Y esta continuación de su venida se compone de 3 secciones. En primer lugar, Él estará en los cielos para recibir a los vencedores que hayan sido arrebatados a su presencia en el tercer cielo. Y esta es la primera sección de la continuación de su venida, a fin de introducir a los vencedores a su presencia en el tercer cielo. Tal como el hijo varón y las primicias, que son los 144,000, que serán arrebatados al tercer cielo a la presencia de Cristo. Luego, al final de los 3 años y medio de tribulación, Cristo descenderá del tercer cielo al aire con sus vencedores. Y esta es la segunda sección de la continuación de su venida. Entonces, allí recibirá a la mayoría de los creyentes que hayan sido arrebatados al aire, según está relatado en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Allí ellos recibirán el reino como recompensa o serán castigados, esto es, disciplinados durante la era del reino para que puedan madurar. Después de eso, Cristo tendrá el día de su boda, donde Él será el novio que se casará con los santos vencedores que serán la novia. Luego, después de la boda, con la novia recién desposada, que se convierte en su ejército, y Él y sus vencedores con los que se ha casado descenderán a la tierra para pelear la batalla contra el anticristo, quien se habrá estado oponiendo a Dios abiertamente con todos los opositores que le siguen y junto con todos sus ejércitos. Y en ese momento, Cristo descenderá con sus vencedores y acabará con todos los opositores de Dios que están combatiendo. Entonces Israel será rescatado y Cristo podrá sentarse en el trono en Jerusalén para juzgar a las naciones y regir a las naciones con todos sus santos vencedores como sus ayudantes.
Pues bien, Antonio, acabamos de escuchar algo con respecto al arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos ayuda a ver esta nueva posibilidad que plantea Witness Lee?
Quizás la metáfora del árbol de manzanas nos ayude a entender este asunto un poco mejor. Supongamos que tenemos un árbol de manzanas en el jardín y las manzanas han ido creciendo y se acerca el tiempo de la cosecha. Pero ¿cómo lo sabemos? Es un hecho que no todas las manzanas maduran al mismo tiempo. Algunas maduran más rápido que las otras y son cosechadas primero. Luego, la mayoría de las manzanas maduran un poco después y son cosechadas en segundo lugar. Pero aún así, todavía quedarán algunas que maduraron muy lentamente y serán recogidas al final. Y en cuanto a esto, ¿por qué razón utilizo esta ilustración? Pues bien, para mostrarles que el arrebatamiento es un asunto de vida. En su primera venida, el Señor Jesús se comparó con una semilla que se sembró. Y en su segunda venida, Él cosechará aquello que sembró. Así que el arrebatamiento es un asunto de madurez en vida. Aquellos que sean fieles, sigan más al Señor y maduren en vida, serán arrebatados justo antes de la gran tribulación. Otros van a necesitar madurar durante el tiempo de la tribulación, lo cual le ocurrirá a la mayoría de los creyentes. E incluso habrá algunos que tendrán que esperar hasta el final para madurar. El arrebatamiento, al igual que una cosecha, sucede por etapas, o va a suceder por etapas. Esta es una manera equilibrada de mirar el arrebatamiento de los creyentes, que es radicalmente diferente a las perspectivas tradicionales. El Señor no arrebatará a los creyentes de manera indiscriminada y sin discernir quién está listo y quién no lo está. Él vendrá como un granjero para primero arrebatar las primicias, luego la mayoría de los creyentes y finalmente los vencedores tardíos. Así que debemos madurar en vida.
Antonio, estamos totalmente de acuerdo con esto. Y aunque quisiera seguir hablando de este tema, se nos agotó el tiempo del programa. Así que le agradecemos mucho su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. Que este programa haya sido de mucho incentivo para que avancemos en la madurez en vida.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.